piso, la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta,
¡no! Hooked into the penalty area towards Zidane, oh, fantastic, fantastic.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído, señor, señor, gol.
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Tres y diez minutos de la tarde. Isidoro San José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Dispuestos a pasarlo bien durante un ratito hablando de fútbol y estas cosas. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan
Aquí
Pablo.
Está Dani Blanco como todas las semanas.
Ah, bueno, por supuesto.
Dando la cara, giving the face.
Sí, si te parece, aquí desaparecemos
está
del programa, ¿no?
Aquí está. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas.
Guillermo Domínguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo me escondo.
Bueno, vamos a ver, porque tenemos muchas cosas de las que hablar. ¿Os parece que empecemos por lo de ayer, por el partido de Sevilla? Que reconozco que es uno de los partidos que más me ha entretenido, y he visto ya algunos en el último mes que dices, partido entretenido, partido. El de ayer fue un partido precioso, un partido entretenidísimo, con alternativas, con enormes jugadores sobre el campo, con enormes jugadores sobre el campo. Hoy de lo que más se habla es de la exhibición de Mbappé de antes de ayer y de ayer de la de Haaland. Hay algunos jugadores que yo vi ayer, como Sancho, que me parecen descomunales. Me parecen jugadores buenísimos, buenísimos. ¿Qué te pareció el partido ayer de Sevilla, Isidoro?
Pues en la misma línea que estáis comentando, yo creo que fue un partido muy entretenido, probablemente porque el resultado, yo creo que el Sevilla no es que tirase, pero no jugó bien la primera parte. La primera parte para mí del Sevilla no fue un Sevilla reconocible, ese Sevilla que le pone difíciles las cosas a cualquier equipo, ¿no? Sí, la segunda. Y yo creo que el 1-3 en la primera parte hace justicia, porque no hay posibilidad de anular ningún gol, eran todos legales, pero la diferencia entre los dos equipos no es esa. Yo creo que el Sevilla ayer se puso las pilas tarde, cuando ya el resultado era un 1-3, y en Europa cuando cometes errores se pagan muy 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 complicadamente, puedes sacar esto adelante, ¿no? He hablado yo con Dani fuera de micrófono y creo que el Sevilla no está eliminado, pero hacer un 2-0 en Alemania se me antoja un poco difícil.
Yo eso es lo que veo, la luz esta que hay en la eliminatoria, es que ahora con sin público no parece tan complicado, que lo debe ser, ¿eh? Yo estoy aquí hablando en una mesa y evidentemente debe ser complejo, pero no es, el Sevilla no se va a encontrar un campo del Dortmund absolutamente a rebosar, sino que va a jugar, bueno, sin público, pero es verdad que va a jugar ante un equipo que tiene un 2-3 de la ida, pero que no me parece tan milagro que el Sevilla vaya y gane allí 0-2, que va a ser muy muy difícil. Yo creo que la primera parte del Sevilla, con el 1-0, cuando más o menos mejor lo tenía, es cuando desaparece un poco del encuentro y bueno, no se deja remontar, porque también juega el Dortmund, pero lo que estaba haciendo bien el Sevilla los últimos 9 partidos de Liga, que me había ganado 8 de los 9 o 9 de los 9 con un gol encajado o algo así, ¿no? una estadística increíble. Pues no lo hizo ayer el Sevilla, y con el 1-0 que parecía que tenía el partido un poco controlado, pues se dejó ir y prácticamente la primera parte ya está encarrilada la eliminatoria para el Dortmund.
Sergio.
Yo es que no me esperaba lo que sucedió ayer en Sánchez Pizjuán. Hay que tener en cuenta que para mí el Sevilla era el equipo más en forma. Venía, entre otras cosas, de ganar al Barcelona. Los datos los acaba de decir Dani. Es un equipo muy trabajado y eso en Liga de Campeones se nota, porque no cometes errores, no son goles encajados, y ayer de repente, en la primera mitad, todo lo que no le había pasado al Sevilla le sucedió en contra. Y enfrente estaba el Dortmund, que es un equipo del que hablamos mucho por Haaland y por Sancho, pero está sexto en la Bundesliga a 13 puntos del Bayern de Múnich. Yo creo que ayer hizo su mejor partido, como el de Mbappé en el Camp Nou, que venía haciendo una mala temporada y justo ante el Barcelona hace su mejor encuentro. Creo que no estuvieron bien y siempre hemos ensalzado a Koundé y a Diego Carlos. Sí. Cometieron errores en la salida, como en el tercer tanto, que es un poco impropio de Sevilla, ¿no? Que dos jugadores ahí de Sevilla se hacen un lío y de repente recuperan el balón y es un uno contra tres. Eso no lo hemos visto en el Sevilla. Pero también hay que tener en cuenta que enfrente estaba un monstruo como es Haaland. Es que Haaland es un jugador llamado a hacer cosas muy importantes. Tiene 20 años, ayer mete dos, lleva 8 goles en la Liga de Campeones, 13 en añito y medio en la Liga de Campeones. Vamos a saber a ver dónde termina. Pero yo creo que es remontable. Es remontable. Porque no hay público. Y para el Dortmund, igual que para el Sevilla, su público es muy importante. Y el Dortmund es un equipo que también concede mucho atrás.
Willy.
Hombre, 0-2, sí, le valdría el 0-2. Pero también se me hace complicado pensar que el Dortmund, con el potencial que tiene arriba, Haaland, Sancho, Marco Reus, Dahoud, yo creo que el Dortmund va a marcar en Alemania, sinceramente. Luego, a lo mejor, el partido discurre por unos derroteros y a lo mejor no marca, pero bueno, ojalá, ¿no? Ojalá pueda remontar el Sevilla y pasar la eliminatoria. A mí me recordó en cierta forma, salvando las distancias también, al Sevilla-Chelsea que cerró la fase de grupos, os recordaréis, con esa exhibición de Giroud. Sí. Ayer fue Haaland, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Luego a la hora de la verdad el Sevilla parece como que le falta dar ese paso adelante, ¿no? Por lo menos en competición europea. Lo pagó contra el Chelsea, ayer lo pagó contra el Borussia Dortmund. Y vamos a ver, hombre, sí, sí que es remontable, desde luego. Y sobre todo lo que decís también, ¿no? El tema de la pandemia, la ausencia de público. No va a apretar ahí el Signal Iduna Park, pero bueno, lo tienen muy complicado, ¿eh?
Yo hay dos cosas del partido de ayer en las que me gustaría poner el foco. Que es, en primer lugar, en la capacidad de salida. Le pasó también al Barça, en la capacidad de salida con el balón y montar una contra toda velocidad que tiene un equipo como el Borussia Dortmund. En el segundo gol, lo estaba viendo antes con Sergio, antes de empezar el programa. En el segundo gol hay un momento en el que Diego Carlos recupera el balón Haaland, y yo creo que Diego Carlos ayer vio demasiado, bueno, en la preparación del partido se ha visto demasiados vídeos de Haaland, porque claro, en vez de coger y no perderle de vista para ver de qué manera se está articulando la contra desde el centro del campo, no
es el tercero. Larga y tal.
Es el tercero.
Sí, el segundo es la jugada individual de Haaland con la pared.
Cierto.
Así, vale. Es el que
en el tercer
termina
gol,
Haaland.
En el tercer gol. Bueno, pues recupera el balón en el Dortmund y Diego Carlos sale corriendo a toda velocidad hacia su portería, pero sale corriendo mirando al portero, sí, como diciendo, Dios mío, que viene la manada, que viene la estampida, que vienen los búfalos, y sale corriendo. Y para cuando se quede a dar cuenta y vuelve a recuperar la posición, tiene a los dos jugadores, a Haaland metido ya desmarcado en un lado y al otro jugador ya, que si quería se podía perfilar para el disparo. Esto en primer lugar. Y luego,
Marco Reus.
El Dortmund tiene una capacidad para... Tiene mucho talento. Es un equipo con talento. Y es un equipo que cuando todo el talento se pone a trabajar, esto lo hablamos muchas veces del Real Madrid, pues los resultados están ahí. Yo creo que lo tiene el Sevilla muy difícil. Muy difícil.
Yo también. Pero, no estoy muy de acuerdo en que un defensa, cuando le cogen en un contraataque, lo que tiene que tapar es al jugador que lleva la pelota. Lo principal, o sea, el que te hace gol es la pelota, no te lo hace el jugador del marcado. Por lo tanto, tú tienes que intentar tapar el avance que se producía ayer. Es verdad que lo llevan 3 contra 2, creo recordar.
No, es un 3 contra 1. Es Diego Carlos contra 3 jugadores del Dortmund.
No, me refiero.
No, bueno, vienen 2.
Sí.
Vienen 2.
Me refiero cuando cortan la pelota.
Son 3, es el que roba la pelota y 2. Míralo. Es un 1 contra 3.
El caso es que yo creo que el tapar esa opción de primera, que es la de tapar la portería, es la fundamental. Luego es verdad que ya cuando da el pase en el momento justo, hablo del tercer gol, a Haaland, sí, ya es muy difícil. De hecho, se intenta tirar, pero no llega.
Sí,
¿no? Eso lo primero. Lo segundo, estamos centrando el foco en las dos figuras que marcan los goles. Y hablo ya del partido del PSG contra el Barça. Mbappé y Haaland. Hay que, o sea, meterle 3 al Sevilla en su campo y meterle 4 al Barcelona en el suyo, no solamente lo hacen Mbappé y Haaland, ¿eh? Tienen unos equipos.
No, claro, Por eso hemos destacado también a Marco Royce, a Jadon Sancho,
no, pero que es que no
a
Bellingham. Que no se trata de figuras, tienes que destacar el conjunto.
El colectivo, sí, sí.
Claro,
sí,
o sea, no es decir uno jugó más, otro brilló más, porque los que más brillan son los que meten los goles. Pero te digo que en los equipos contra los que tienen que salvar estas eliminatorias, ambos equipos españoles, yo ayer los daba como favoritos a los equipos españoles.
Hombre, sí, lo estará admitiendo, Isidro.
No,
siempre da la cara.
Sí,
no, hay que reconocer
que decírselo.
Siempre da la cara.
No, pero es que claro, cuando aparece un PSG como estaba jugando el otro día, es que no te entretenía. O sea, a mí el partido de ayer me gustó por la incertidumbre del resultado, pero el del Barcelona, porque el Barça para mí no jugó mal, ¿eh? Lo que pasa es que le desarboló un PSG que no se entretenía en absoluto entre defensa y medio campo. O sea, en cuanto tenían una posibilidad, iban como tiros a la portería.
Es que yo estoy con Isidro. Yo creo que un partido lo hace cuando un equipo es increíble, como el otro día el Paris Saint-Germain, tiendes a pensar que el otro equipo ha jugado mal y el Barcelona no es que haga un cero de partido. Sobre todo en la primera parte, está muy igualado con el Paris Saint-Germain. De hecho, tiene el 2-0. Dembélé con el 1-0, que es una ocasión muy clara de gol, y luego el Paris Saint-Germain es verdad que empata el partido y tiene una sensación de un poco, y luego lo de la segunda parte es increíble, pero no me parece que el Barcelona jugara
puestos a hombre, la segunda parte. Berratti, me parece.
Claro, Berratti a mí es un jugador
espectacular.
Berratti es un jugador que siempre me ha gustado. De hecho, en el primer gol de Mbappé, si os dais cuenta, el gol, el 90% del gol es el pase de Berratti. Es que el pase de Berratti es un toque, tac, y es verdad que luego Mbappé tiene que recortar al inglés, me parece que es, y ponerla en la escuadra.
Suerte y tal.
Pero porque el toque a la primera es ver ahí
me
al
jugador. Me interesa mucho saber si, por la segunda parte, que ahora Sergio, por cierto, estaremos en condiciones de debatir sobre la Liga, el partido del Atleti de ayer, que también son cosas y tal, pero me interesa mucho saber si lo que hemos visto esta semana es la medida real de los equipos de arriba en la Liga Española con respecto a lo que hay por ahí fuera en Europa.
Yo es que aquí este tema me parece muy interesante y suele salir de vez en cuando una liga encadena buenos resultados o malos resultados en Europa. Ahora la Liga Española está pasando por una mala época. Y con la prudencia que tengo, yo intento ver mucho fútbol. Y llevo diciendo aquí, y me habéis escuchado, que la Liga Española a mí últimamente me aburre mucho.
Eso es verdad.
Mucho. Es muy difícil encontrar un partido entretenido como hemos visto en la Liga de Campeones esta semana, porque el ritmo es muy lento.
Sí.
Porque es mucho pase al pie.
Es verdad.
Porque es mucho pase para atrás. Porque hay mucho miedo a perder una pelota. Porque jugadores como Vinicius de repente, uy, es que hay un regate, hay desequilibrio, hay velocidad, te llaman la atención por la ausencia que hay. Y ayer ves a Haaland correr, a Sancho correr, en no perder el tiempo, el otro día en el Paris Saint-Germain lo mismo, y dices, pues sí, yo tengo la sensación de que ahora mismo los equipos españoles no están al ritmo de otros.
Déjame que...
Ojo al City también, que el City está jugando de bici últimamente.
Eso cuando venga. Estamos
en... No, pero está en octavos de la Liga de Campeones.
Pero estamos en lo que estamos. Hay dos cosas. Primero, yo creo que el Sevilla ayer comete una equivocación, y es que no se pone el traje de champion, o sea, 9 partidos, no sé si son 8, no, o sea, con un fútbol bueno en España, pero no suficiente para salir a Europa, ¿vale? Yo creo que se equivoca en su planteamiento ayer, en la primera parte, luego rectifica y arregla un poquito el tema. Y punto número 2. El nivel de la Liga Española no es lo mismo. Yo me hubiera gustado ver al PSG, que está pasando dificultades para ganar en su liga también, no lo olvidemos, ¿eh?
Sí,
que no está ni es el líder. Uh-huh. El problema del Sevilla y del Barcelona es que el 99% de los equipos contra los que juega en España se encierran atrás. No pasó así con el Borussia y con el PSG y el Barcelona, y el Borussia y el Sevilla. Cuando los equipos se abren, ves un fútbol total y absolutamente diferente.
Claro.
Se crean espacios, se crean situaciones en que el fútbol no es tan aburrido. Es que cuando tú te enfrentas a 22 tíos en medio campo, tienes que buscar artimañas para intentar desbloquear esas situaciones.
Yo estoy de acuerdo con eso, y sí, pero es verdad que por unas cosas o por otras, hay 4 equipos en España, 5... que los otros 15 se le encierran. Entonces, los 8 de cada 10 partidos en cada jornada son...
Pero que no es solamente, porque insisto que el PSG, que ayer hizo, antes de ayer, jugó un partido para mí de perfecto, le ves contra, es que no quiero decir un nombre, contra un equipo de mitad de la tabla de la Liga Española, y no juega igual porque los espacios son otros. no existen. Bueno. Tienes que buscar otra, bueno, otro yo, ritmo.
Yo, no solo me paraba para hacer ese análisis en Madrid, Barcelona, Atlético o Sevilla, sino que me veo muchos otros partidos.
Tú has visto un Madrid-Barça y ha sido otro partido. Madrid-Barça fue un partido divertido, entretenido. Sí, que... Los equipos grandes suelen jugar contra los equipos grandes de otra manera. Y son
yo te digo que para ganar la Liga de Campeones, que es de la competición que estamos hablando, dices, tú cambia ayer al Sevilla y al Dortmund y pon a Haaland en el Sevilla, ¿vale? Que es el jugador de que estamos hablando. Y al Barcelona ponle a Mbappé, ¿vale? Y quítaselo al Paris Saint-Germain. Como en su día con la remontada, Neymar estaba en el Barça y no estaba en el Paris Saint-Germain. Yo lo que digo es que para ganar la Liga de Campeones ya es muy difícil hacerlo sin el talento, que la mayoría de ellos están en la Liga Extranjera, sin dinero, que desafortunadamente también está en ligas extranjeras, porque yo creo que tenemos buenos entrenadores, tenemos, se trabaja muy bien la cantera, pero llega un momento en esta competición, que es lo élite, lo máximo, en el que si tienes a Mbappé o a Haaland en tu equipo... No. Es muy probable que acabe ganando.
Verdad, también, Sergio,
no, pero que... talento y físico. Pero ¿cómo están físicamente estos equipos? El Dortmund ayer físicamente estaba muy bien.
Ahí tienes toda la razón, Willy. Están claro, como un tiro y están, yo creo...
Y eso que va a hacer la Bundesliga, ¿eh?
No mejor que el Sevilla, ya te lo digo yo.
Bueno, uf.
Bueno, o sea, el Sevilla es verdad que estaba desconocido ayer. Ayer la primera parte hizo una primera parte horrorosa.
Y el Barça está muy bien. O sea, si es que talento en el Barça, ¿quién no lo tiene? Dime quién no tiene talento en el Barça.
El Barça está muy bien.
Claro, yo estoy hablando de físico.
Es que hasta el portero le pones en medio campo.
El Barça está muy bien, Isidoro. No has visto pocos partidos del Barça.
El Barça tiene muchas carencias.
El Barça en defensa son las monjas carmelitas del... Vamos, por favor.
Mi pregunta no ha sido el Barça está bien. Yo te he dicho, dime quién no tiene talento en el Barça, porque estáis hablando del talento.
Ah, bueno, bien.
Del PSG o del...
Pues menos que antes. Menos que antes. El Madrid talento, menos que antes.
No hay que buscar la culpa en el
talento. Tiene para ganar al Granada, con todos los respetos al Levante, a cualquier equipo de la Liga Española. Pero insisto, es que la Champions League es otro nivel. Y por eso el Barça se la está pegando cada año. Es decir, que el Barcelona tiene mucho talento. Sí, pero ¿quién es el lateral derecho? ¿Lo conocías hasta hace nada? Pedri, tiene 17 años. Será muy buen futbolista dentro de unos años. Pero que, insisto,
seas injusto, ya lo es.
Sí, pero ya lo es. Pero ¿cuántos partidos ha jugado la Liga de Campeones?
Es un gran futbolista, ¿no?
Sí, hay que... No digo que sí, no, pero que no. Lo que ha pasado con el Barça no es una sorpresa, ahí sí. No, ¿o es una sorpresa para ti?
Yo creo que no existe tanta diferencia entre el Barça y el PSG, al contrario.
Venía de caer 2-0 contra el Sevilla en el Pizjuán, la Copa, o sea, vale, que tampoco es...
Que tampoco me parecía un resultado justo el otro día, ¿eh? Y de hecho dije que la Copa, se lo dije a Dani, creo que lo dije públicamente.
Sí, lo dijiste aquí,
dije que cuidado que no está cerrada la eliminatoria. Pues sí. Pero te quiero decir que no hay tanta diferencia entre el Barcelona, y si borramos la imagen que tenemos del martes, a mí me dices una eliminatoria Barcelona-PSG... Y
pues
no,
yo te
no
digo
te doy un 1-4 en la vida para ninguno, ¿eh?
El Barça con todo y el PSG con todo, el Paris Saint-Germain con todo, yo apuesto por el PSG. En una eliminatoria de vuelta,
¿tienes
vamos.
Tienes la imagen del martes.
No, tengo la imagen del martes. Tengo la imagen de que tiene muchísimo más talento arriba.
Tanto que dices de los partidos. Yo alguna vez veo partidos, y el último partido PSG en Francia de Liga, creo que ganó, no sé si fue 1-0 o 2-1.
1-0, sí.
1-0. Sí. Al final del partido, con una situación complicada.
Bueno, dejadme que hagamos una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Baila como tú quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como...
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorino.
Quieras bailar, baila como tú quieras bailar.
Fútbol es radio.
Tres y media de la tarde, Fútbol es radio, en el radio con Isidoro San José, Guillermo Domínguez y Dani Blanco. Ha habido cambio al descanso, iba mal el partido. Hay que meterle un segundo ritmo, una marchita más. Juan Pablo se ha marchado, sí, sustituido.
Abandonado el barco.
Ya has marcado Lopetegui, Sergio.
No estaba dando el nivel, Willy. No estaba dando el nivel. Ya. Bueno, vamos a afrontar la segunda parte del programa. Todavía hablando un poco de la resaca de la Liga de Campeones. Vamos a hablar un poco también del partido ayer del Atlético de Madrid, que se dejó otros dos puntos. Aunque los Atléticos positivos siempre intentan darle la vuelta y decir, pues que ahora es un puntito más de diferencia respecto al Real Madrid.
Pues así es.
Pero también es que dejó de ganar dos puntos.
Sí, bueno, las dos versiones son correctas.
Son correctas.
Yo creo que al final ha sumado, no es poco.
El Atlético de verdad que tenía que contaba con un +6 en los dos partidos que tiene aplazados, y ayer solo sumó uno. que es verdad que visto el partido, pues hombre, pues es verdad que puede ser justo, porque el Levante también hizo un buen partido, pero es que a mí me parece tan clamorosa la ocasión que falla Correa, es que
bueno,
yo creo
es
que
tremendo,
el partido es eso, sí, sí. El partido es eso.
Pero espera, dejarme que ahora hablamos del Atlético de Madrid, pero me queda con ganas de que hablemos un poquito más del fenómeno que está empezando a surgir. Yo antes he dicho, Mbappé y Haaland pueden ser, y hago la pregunta, el futuro Messi y Cristiano, que hablemos de ellos dos como dos extraterrestres durante los próximos 10, 12 años, ¿lo ves así, sí?
Bueno, los periodistas sois así, podéis hablar de lo que queráis. Porque
pero tú ves que ese símil, esa comparación, esa visión, puede ser acertada.
A ver, que son dos grandes jugadores como los dos que has nombrado, que ya los estás dando por enterrados y yo creo que...
No, la palabra enterrado yo no la he dicho.
Bueno, pero has dicho como...
Que están ya dando más nivel
estás dando
que Cristiano y Messi.
Que no, si me parece correcto, si además hay que renovarse o morir. Ya sabes... que yo lo que pienso de los jugadores, o sea, si me hablas de un velocista o de un boxeador, te digo, sí, están supliendo a Paulinus Kudun y a Dundun Pacheco y a Cassius Clay, no lo sé, estoy un poco perdido, Jaime estaría mucho más informado que
yo. Pero entiéndeme lo que digo, que hasta hace poco decíamos, a lo mejor nos morimos y no vemos otro Cristiano y Messi, y los números de Haaland, por ejemplo, a la edad de Messi y Cristiano... son mejores.
Vale, pues entonces, vale, apunta muy buenas maneras, habrá que saber dentro de 12 años cómo sigue Haaland y en qué circunstancias está. O sea, que son dos grandes jugadores y es algo que nadie puede negar. Están en unos equipos fantásticos que juegan a un fútbol, no sé si para ellos, pero que ellos hacen mejor ese fútbol porque cierran la obra firmando los goles, con lo cual me parece que es un binomio fantástico. De ahí allá empezar a compararlos con, chicos, no sé, yo ojalá que sean los próximos a seguir durante muchos años, pero yo quiero que salgan más de estos, que creo que hay posibilidades de que salgan más de estos. ¿Eh?
Tú los ficharías para el Barça, pero el Barça no tiene dinero, Dani. ¿Eh?
No, el Barça no tiene dinero, pero se habló, hombre, un delantero como Haaland, pues ahora mismo lo ves para cualquier equipo, porque no es... Claro, ya se ha empezado la comparación, o sea, por ejemplo, si fichara por el Madrid, que yo lo hablamos en el primer palo, yo no sé, porque es muy fácil hacer la comparación en cuanto ves un partido de fútbol, yo creo que este para Madrid y para Barcelona valdrían ya, pero es que Mbappé está en el Paris Saint-Germain y el jeque pues se va a poner, si a lo mejor valía 150, 200, a lo mejor vale 300 pasados los meses, y el Borussia Dortmund, ayer nos explicó Miguel Gutiérrez, periodista alemán, que el Borussia Dortmund nunca pone precio a los jugadores, simplemente escucha. Entonces, si el presidente del Borussia Dortmund escucha que por Haaland le dan 130, pues a lo mejor se lo piensa. Pero si le dan 70, a lo mejor no se lo piensa. Con lo cual, Haaland tiene 3 años más de contrato con el Borussia Dortmund. Creo que hay que esperar un poquito más, sobre todo porque está Neymar también ahí. Que Neymar tendrá que dar esperar para la comparación que has hecho tú. Que en un futuro sean los nuevos Messi y Cristiano. Tienen que hacer algo más los dos a nivel de... Bueno, Mbappé ya lo ha hecho con Francia, que es el campeón del mundo, pero a nivel de selecciones, a nivel
que
de...
no está nada mal, ¿eh?
No, claro, no, pero Haaland he pensado que es complicado porque Noruega en selecciones no va a ser una selección a tener en cuenta los próximos años, desgraciadamente para ellos.
Bueno, es que Messi, por ejemplo, no ha ganado nunca un Mundial. Yo ayer hacía la reflexión, si quieres te la dejo a ti, Willy, ¿qué podría hacer Haaland en un equipo top de Europa, por ejemplo ahora el Manchester City, que lleva 17 victorias seguidas, en cuanto a cifras goleadoras, si ya lo está haciendo en el Dortmund, que es sexto en la liga alemana, y lo hizo en el Salzburgo, un equipo austriaco?
Si tuvieron...
No, totalmente, si dabas tú antes el dato, lleva 8 goles, pero es que son en 5 partidos de Champions, y me parece que en la temporada pasada, o lleva entre las dos temporadas que está con el Dortmund, me parece que son 13 goles en Liga de Campeones, que es una burrada. Llegó del Salzburgo, pues además con una gran vitola, me parece que le metió 9 goles en un partido, 9 goles en solo, en un partido a Honduras en el Mundial Sub-20, y bueno, pues un ascenso meteórico. Yo creo que sinceramente el Dortmund se le está quedando muy pequeño, tiene que dar el salto y pues a lo mejor, no sé, ojalá un Real Madrid, ¿no? Yo creo que le iría fantástico al Real Madrid, pero vamos, desde luego lo de Haaland parece que no tiene techo, porque además es un futbolista que dice, no, juega como 9 y tal, pero es que le ves que se vuelca la banda, que busca la pelota, atrasa la posición para buscar el balón. Se asocia, como por ejemplo vimos ayer en el primer gol en el del empate a 1 en el Pizjuán, el golazo de Dahoud, que el arquitecto de la jugada es él. Y bueno, Haaland, pues yo creo sinceramente que sí que va a haber ese binomio Mbappé-Haaland, y un Mbappé pues que que también, que yo creo que le falta ganar la Champions, porque el Mundial ya lo ha ganado con Francia, pero bueno, pues yo creo que todavía no hemos visto realmente el potencial que tienen los dos jugadores.
Sí, pero porque Haaland no es Jovic, ¿eh? Quiero decirte que es que...
No,
que es que muchas veces... Bueno, Jovic también se salía en el Eintracht de Frankfurt, llegó al Madrid... No, pero no es lo mismo. Haaland se está saliendo más que Jovic en el Dortmund que lo que se salió Jovic en el Eintracht de Frankfurt. Y Haaland se ve que evidentemente, vamos, a no ser que encontrara en el Madrid o en el Barcelona o al equipo que fuera, un entrenador rarísimo, de esto que no le das oportunidades o que le pones en una posición que no es la suya, me parece que este jugador sí que valdría.
¿Y cuánto pagó el Dortmund por Haaland?
20 millones creo que fueron, ¿eh?
Me parece que fueron 20.
Vamos a ponerle que le pagó 20 millones a Rayola de... ¿Vale?
Bueno, otros sí, 20. Sí,
o sea, vamos a ir a 50, 60 claro, millones.
Claro.
Lo que quiero decir es que lo que pagó el Dortmund por este futbolista lo ha pagado el Madrid por muchos jugadores en los últimos años. Ahí está la oportunidad de mercado. Y tiene algo, a mí, y sí que a ti también te gusta mucho, siempre lo reivindicas, que es un tipo ultra competitivo y que se deja el alma desde el primero hasta el último minuto. Por ejemplo, algo que se le estaba cuestionando a Mbappé esta temporada de la Liga Francesa, y entre otros motivos, por eso no va al líder.
Es que creo que una de las diferencias que tienen uno u otro jugador es esa. A mí me parece que Haaland es un tipo con hambre, con trabajo, con ilusión, que lo pone todo al servicio de su equipo. Y Mbappé, bueno, pues hemos visto lo mejor de Mbappé anteayer, desgraciadamente, para el Barcelona y el fútbol español.
¿Te gusta más Haaland para el Madrid?
Yo creo que es más tipología Real Madrid-Haaland que Mbappé. Lo que pasa es que Mbappé es muy bueno. Mbappé, yo quiero a los dos, o sea, lo tengo claro. Porque además es que, ¿sabéis lo que pienso siempre? Que es que tu calidad no puedes enseñar, porque la calidad se nace con ella y se... O sea, eso es creatividad y es algo distinto. Pero trabajo, sí. Tú puedes hacer que los jugadores trabajen. Tú puedes hacer que Mbappé, si no trabaja en defensa, trabaje.
Sí, pero a ti te dicen que tienes que fichar uno de los dos, te quedas antes con Haaland.
Depende de quién le acompañe en el Madrid. Dime con quién.
Pero ahora mismo, a día de hoy,
¿con quién va a estar en el Madrid?
No, ahora mismo, a día de hoy, temporada 2020-21.
Con Benzema y Hazard, por ejemplo. Pueden jugar los tres, ¿no?
Ahora mismo, pues tengo mis dudas. Ahora mismo, a lo mejor, con Benzema, que no es un delantero centro, a lo mejor... A ver, es que voy a decir... Tengo mis dudas, a lo mejor me decantaba un poco más por Mbappé, pero a ver, volvemos a lo que estaba hablando antes de los equipos españoles. La Liga Española con Mbappé o con Hazard, que lo que necesitan son espacios para moverse, si se los quitas ya no son esos jugadores. Venir al Madrid a la Liga Española no es nada fácil, y a lo mejor ahí sí que pierde Mbappé, que necesita espacios, y Haaland necesita menos porque se los crea, ¿no? No lo sé, es muy complicado.
Bueno, vamos a ver la semana que viene qué tal lo hace el Real Madrid ante el Atalanta.
Espero que haya aprendido los dos equipos que faltan, haya aprendido de esto.
Ojo que el Atalanta, voy a decir una sola cosa. A mí me parece que el Madrid es muy favorito, ¿eh?
A mí no.
¿Que es muy favorito?
Sí, a mí me parece.
Hombre, sin Papu ahora el Atalanta pierde mucho.
Que puede pasar cualquier cosa, pero que me parece que hay que ver al Atalanta en Italia, que juega muy bien, pero... Igual que juega bien, se descuidan de... Es un equipo tan loco que, por supuesto, tiene la noche 3-0 y una noche mala en Europa te vas para casa.
Lo que quería decir es que el Madrid está ahora mismo en una situación similar a la que estaba el Barcelona antes de jugar ante el Paris Saint-Germain. Que esto lo puedes comentar tú. Ahora, una azulgrana, Dani... Es difícil, ¿eh? A mitad de febrero, el panorama para ya no solo deportivo, sino porque dices, qué me ilusiono, porque hace poco vimos 1.200 millones de deuda, el contrato de Messi,
Hay un cambio, el Madrid yo creo que está un poco peor que el Barça, ¿no? El Barça todavía puede meterse en la Copa del Rey.
Sí, es que yo lo veo muy complicado, pero es verdad que tienen eso a lo que agarrarse, sí.
Fíjate lo que dices tú, el Barça, el 7 de marzo son las elecciones a la presidencia de Barcelona.
¿Y os ilusionáis con ello?
No, el 3, no, desgraciadamente...
El 3 es la vuelta.
El 3 es la vuelta de Copa.
Que el 7 y el Barcelona puede ser clasificado, pero puede elegir
presidente. Luego juega el 10 en París.
Claro, puede elegir presidente... Ya eliminado de la final y a 3 días de una remontada milagrosa, con lo cual el nuevo presidente, entre que coge el cargo, se puede ver a puntos del Atleti y imposible las otras dos competiciones. Con lo cual, son 2 meses que dices...
Y para esa reconstrucción, yo lo comentaba ayer, no se está hablando mucho en la prensa, te pregunto, quizá la reconstrucción pasa por decir que no merece la pena al Barcelona renovar el contrato de Messi, tanto en lo económico como en lo deportivo, después de, y esto es mi opinión, nefasto partido de Messi, del que no le recuerdo absolutamente nada más que un pase de John en el penalti, ante el Paris Saint-Germain.
Yo estoy absolutamente convencido que se tiene que empezar un proyecto sin Messi.
No porque se tenga que empezar el sino porque yo creo que Messi, si la situación a día de hoy, claro, que se ve bastante negra en todas las eliminatorias, está perdiendo. O sea, si no pasa esas eliminatorias, que es muy difícil, y está a los puntos que está de la Liga, suponiendo que se quede a cero, Messi no puede soportar un Barcelona sin recompensa. O sea, yo creo que lo tiene decidido, se va seguro.
Que se va seguro.
Yo creo que se va al Paris Saint-Germain, sí.
Pero acaba el partido del otro día y Messi no puede soportar. Después del 2-8, el 1-4, hermano.
Soportar como si él no fuera responsable,
Por supuesto, no. Si
va a ser culpable solo de los otros 10.
No estoy muy de acuerdo contigo que fuera nefasto el partido.
Yo tampoco.
A mí me parece que...
Ni del Barça ni de Messi. Lo intentó, se movió. Yo he visto partidos del Barcelona en que Messi no ha salido, lo he dicho aquí, del centro del círculo central.
Y el otro día no.
No ha salido y el otro día lo intentó. Lo que pasa es que
el otro día se le vio en dos acciones concretas.
Muy poderoso. O sea, es que lo del PSG el otro día es el ejemplo a poner a todos los niños para jugar al fútbol.
Mete el penalti, sí, te lo mete además muy bien. Y las celebraciones, vamos. Hay que sacar esta eliminatoria como Piqué, que por cierto, hay que reivindicar que es una bronca de Piqué, como no habíamos visto muchas. Es verdad que sin público, que habrá de estas broncas muchísimas, pero con el público no se oye tanto, pero que es que ese es el líder que tiene que tener un equipo en el campo, ¿eh?
Oye, ¿qué te pareció eso? Y sí, como
a mí me parece bien.
Futbolista, no como
¿la
ex.
¿Bronca?
Sí, tanto lo que dice Piqué, pero sobre todo la contestación de Griezmann. Yo le piqué, lo entiendo, pero lo de Griezmann no.
Yo no sé qué contestación.
Griezmann le dice que se calle, que deje de gritar, que están corriendo, e incluso dice la concha de tu madre, le dice a Piqué.
Yo creo que eso es desde hace, bueno, Alfredo Di Stéfano, que en paz descanse, era el que más lanzaba ese tipo de mensajes. O sea que ha existido toda la vida, ha existido la bronca en el campo. Sí, es verdad que nunca se ha consentido, o no se consentía, no sé ahora, el alzamiento de brazos. O sea, el que la gente notase que había una bronca, ¿no? Con público es verdad que se nota menos que ahora. Ahora se oye una voz sin ningún problema. Pero siempre ha existido ese tipo de cuando tú estás a 200 pulsaciones y ves que un compañero tuyo no está haciendo lo que tú crees que debe hacer, ¿por qué no le vas a decir las cosas?
No, sí, si yo lo de Piqué, entiendo.
Piqué tiene todos los balones.
Digo la réplica de Griezmann. Es lo que yo digo, que yo no comparto.
Esta réplica de Griezmann en el vestuario
tendrá repercusión.
Pero la réplica de Griezmann es porque le dice Piqué, la concha de tu madre, y le dice Griezmann a Piqué, no, la concha de tu madre tú, creo que es así.
Sí, bueno. Pero
sí, bueno, pero no le dice de modo propio la concha de tu madre, Griezmann a Piqué, sino porque es una réplica.
La palabra solo de menos, lo importante es que...
No, pero
a mí eso sí, cuando un jugador echa la bronca... No, en un campo hay galones. Si Piqué le dice a Griezmann, la concha de tu madre o lo que le diga, yo lo siento, pero Griezmann se la tiene que envainar. Porque hay galones.
Sobre todo Piqué...
Hombre, si se la dice...
años entre Piqué y Griezmann en el Barcelona,
si dice cualquier otro que llega a la parque Griezmann, pues entiendo que no lo... Pero si dice... Si lo dice Piqué o lo dice Messi, que tienen galones, o el propio Jordi Alba, o Busquets, o sea, es que...
Para esto dice...
Te la tienes que callar.
Me acuerdo de ti, además, entre otras cosas, para esto ha vuelto Piqué.
Bueno, en un momento determinado, es que además, para colmo, Griezmann, cuando cae eliminado la Supercopa de España, el Barcelona ante el Athletic Bilbao, luego, a micrófono a pie de campo, dice, es que hace falta alguien que grite. Entonces, un mes después, va Piqué, grita, y Griezmann, que es lo que yo no entiendo, porque es futbolista profesional con muchísimos años de experiencia, en el fútbol te van a gritar. Total. Y tú no puedes tener la sensibilidad de hacerte el ofendido porque te estén diciendo, oye, vamos a tener una posesión larga porque nos están atacando por todos lados.
De todas formas, Griezmann, en el cómputo de los 90 minutos, fue de lo poco potable en ataque del Barça el otro día contra el Paris Saint-Germain.
Eso da lo mismo.
Porque ni Messi, ni Dembélé... No, pero ya no me refiero de cara a esta discusión con Piqué. Sí. Sino que fue uno de los pocos que salvaría la quema. Hombre, para mí el mejor Ter Stegen, porque tuvo ahí dos o tres manos tremendas, que si no el Paris Saint-Germain hubiera ganado 1-6.
¿Sabes qué pasa? Que a semifinales no va a pasar Ter Stegen y Griezmann por jugar bien. O pasan todos o no pasan ninguno, ¿sabes? O sea que...
Yo estoy con Willy ahí. Lo que hizo Griezmann fue ratificar la sensación que tenemos desde el principio, que es verdad que no marca goles, pero... no son nada malos los partidos de Griezmann.
Tuvo una ocasión muy clara con un remate cruzado y se fue fuera por poco y bueno.
Pero bueno, es verdad que, oye, le falta... Siempre en una eliminatoria, sobre todo en una eliminatoria europea, pues puedes ver, joder, si Griezmann hubiera marcado... Bueno, pues que ha jugado bien.
Ya, yo el otro día veo la diferencia en que el Barcelona siempre lleva la directriz en el juego, o sea, sabe cuándo marcar los tiempos. Unas veces acelera, otras veces frena, pero casi siempre es dueño del balón. No pasó así con el PSG. El PSG supo hacer eso. Cuando quería acelerar, aceleraba. Cuando quería parar el juego porque se veía más seguro con el balón en los pies, lo hacía. Tiene jugadores tan buenos que pueden marcar estas pausas y estos ritmos. Y entonces no es fácil, o sea, que se le puso todo de cara. Encima apareció el mejor Mbappé, que firmó, insisto, todas las obras, igual que ayer Haaland. Pero sí, se encuentran dos equipos muy fuertes y que yo, en caso del Barcelona y del Sevilla, no puedo decir que les doy vida para el partido de vuelta, pero tampoco me sorprendería que hiciesen una machada, porque no hay...
Hombre,
esa diferencia.
El Barça lo tiene muy, muy complicado. Tiene que meter cuatro el Barça.
El fútbol tiene muchas cosas. Una entrada en el minuto dos que se te va la
mano.
No,
tiene a Tequín también.
Por ejemplo.
Es que el Barcelona tuvo un momento clave. Y es que con 1-0 en el marcador, Dembélé tiene una ocasión clarísima, clarísima para el 2-0. Pero bueno, esto es el fútbol. No lo aprovecharon y luego pasó lo que pasó. También hay que decir que el Paris Saint-Germain, al igual que el Borussia Dortmund, han cambiado de entrenador esta temporada.
Sí.
O sea, que están siendo temporadas complicadas para los dos.
Que, por cierto, el entrenador del Paris Saint-Germain, que estaba en el Paris Saint-Germain, que ahora está en el Chelsea, Tuchel, va a dirigir la semana que viene. Yo no sé si habrá pasado, yo otro día lo pensaba, yo no sé si habrá pasado en algún momento de la historia que un entrenador dirija a dos equipos en la Champions de nivel. No que cambie de equipo, sino que vaya otro del mismo nivel, que está también en octavos de final de la Liga.
Bueno, otro equipo que también ha cambiado la imagen por completo, memoria, pero... el Chelsea, cuando estaba con Lampard.
Sí, sí,
el Atlético de Madrid... Ojo, es muy favorito, ahora el Chelsea...
Es que ahora el Atleti...
No olvides que ha habido también sorpresas, o sea, el resultado del Liverpool tampoco es un resultado que esperaba todo el mundo. El Liverpool está bastante flojito en la liga inglesa,
sí,
y le endosó un 0-2 al Atleti que nadie se lo esperaba. O sea, es que,
y sobre todo lo de Oporto ayer,
yo creo que el
2-1...
Un resultado más sí, normal, ¿no? Pero bueno, pues te quiero decir que sí, se han dado resultados bastante... Incluso, bueno, el Oporto con la Juve, tampoco lo veo,
claro.
El 2-1 de ayer. Creo que han ganado todos los partidos los equipos a priori no favoritos.
Sí, puede
no
ser,
favoritos.
Puede ser.
Bueno, hay que darle a los 7 equipos españoles.
Mucho, por favor.
Artifín.
¿Cuántos?
¿Qué
7.
Ah,
los
3 de Europa.
7, ahora voy, porque hoy hay 3 partidos de Europa League. Sí, juegan.
Partidos, además.
Juegan. Muy complicado. Granada, Villarreal y la Real Sociedad.
Fíjate la Real, que juega en Turín.
Y hay que dárselo al Barcelona y a Sevilla para que remonten. Y la próxima semana al Real Madrid y al Atlético de Madrid para que saquen la cara a la Liga de Campeones. Artifín, importantísimo. Ahí coincidimos todos.
Sin duda.
Hombre, sin duda. La pildorita amarilla mágica.
Hay que meter Artifín.
Artifín para tener las articulaciones en perfecto estado. Por supuesto, ¿dónde comprar Artifín? En
Mundo Natural.
Y no quiero terminar el programa. Vamos a comentarlo unos minutitos y que se pasa volando. He dicho, hemos hecho cambio y va muy rápido. Hay que estar aquí, ¿eh?
Te veas imprimido.
Venga, va, pim, pam, pum.
Has imprimido un ritmo.
Y ahora toca hablar del Atlético de Madrid, que ayer empató a uno ante Levante. Y quiero saber si pensáis que hay liga.
Se le está.
Que hay liga, poco a poco.
Hombre,
poco
yo,
a poco.
Yo
hombre, que está a 6 puntos el Madrid.
A ver.
Es que ya se había acabado.
Esto decimos siempre lo mismo. Con 9 puntos, con 4 jornadas por jugar, abrir liga porque matemáticamente hay liga.
Efectivamente.
Y como no va a haber liga con esto, si es que yo
hombre,
creo que el Atlético de Madrid...
no matemáticamente, Dani, es que se está dejando puntos en el Atlético
no.
de Madrid.
Sí, sí, claro, por eso digo que pero que aunque quedaran 3 partidos de liga y sacara 9 puntos o 7, había liga, porque mientras estén las matemáticas...
Ahora ese comentario...
Matemáticamente hay liga, pero
sí, claro.
Yo voy un poquito más allá, que es verdad, mientras que matemáticamente se pueda...
Sí, venga.
Es evidente, no... Que si venga
que hace sí. que hay matemáticamente,
bueno,
pero
pues entonces hay liga. Y dicho esto, estamos dando por hecho que los equipos perseguidores del Atlético de Madrid lo van a ganar todo.
Claro. Ay, claro.
Pues, no, es que quedan 15 jornadas,
el
sí,
Barcelona
todavía.
Lo va a ganar todo y el Sevilla lo va a ganar todo.
Pero no. Si es que quedan 15 jornadas todavía.
Si a mí me dices, sí, pero si a mí tú ahora me dices, me garantizas que cualquiera de esos 3 equipos, sobre todo los dos primeros, Barcelona y Real Madrid, van a ganar todos sus partidos, te digo, hay liga.
No te garantizo nada. Yo lo que te garantizo es que van a pelear los dos hasta el final.
Hombre, por supuesto, solo faltaba. Entonces sí que se hubiera acabado la liga ya, ¿no? Pero te quiero decir, con 6 puntos de diferencia. El Barça también tiene un partido menos, quiero recordar.
Sí,
¿no?
el
Atlético del Madrid tienen un partido menos. Bueno,
sí, pero al Barça le saca 9.
Vale, se pondría a la altura del Madrid a 6 puntos. Con 6 puntos de diferencia, ¿en Madrid o Barça van a ganar todo? Hay mucha liga. Si no, yo creo que el Atlético de Madrid, porque tampoco le veo tan mal. O sea, el Atlético de Madrid ayer empata un partido que puede perfectamente ganar.
Hay que decir que el Atlético
ha dejado 4 puntos.
Bueno, como otros que ha ganado y que pudo empatar o perder.
La semana pasada, el 1-2, no sé dónde fue, en Granada. El último gol fue un churro de equipo campeón de liga, que tiene que tener esa suerte.
Es que el Atlético de Madrid está ganando. Y por cierto, el Atlético de Madrid, la gran diferencia entre con otras temporadas es que cuando va perdiendo 1-0, en otras temporadas, cuando iba perdiendo 1-0, era una cosa, era continuo colgar balones, nadie la cogía. Y cuando pierde 1-0 ayer, se echó el equipo Marco Llorente otra vez a la espalda.
Ofensivamente, a mejor.
Arriba,
ofensivamente es mejor equipo, pero encaja, justo donde han empeorado en las últimas jornadas es lo que dominaban, la defensa.
Sí. Encajan más goles, últimamente, pero...
Son 4 partidos seguidos empezando perdiendo.
Condicionado también a las eliminatorias de Champions, ¿no? A ver qué hace el Atlético contra el Chelsea y el Madrid contra el Atalanta. O sea que, porque el
Barça
parece que está prácticamente eliminado, pero el Atlético de Madrid, a ver, igual se desgasta mucho en la Champions y luego lo paga en Liga.
Hay un derbi muy cercano, el 7 de marzo, pero antes el Madrid tiene que ir a Valladolid el sábado, que no veo una salida fácil. El Atlético tiene que ir a Villarreal, que no veo una salida fácil. Quiero decirte que quedan partidos muy interesantes. El Atlético, por supuesto, si el Atlético Real Madrid se ha reducido los puntos, va a ser el partido, uno de los partidos de la liga, pero es que queda bastante. El Atlético de Madrid tiene que recuperar ante el Atlético de Bilbao, que no es, bueno, como son 3 puntos seguros. Es que el Atlético de Bilbao ahora está muy bien. Yo veo todavía mucha liga.
Sí.
Aunque algunos lo vean.
Al Atlético de Bilbao se le van a acumular las finales, ¿no?
El 4 y el 18.
Va a tener que estar jugando finales, como dice.
Con permiso, 3 años. Con permiso del Levante, ¿eh?
Bueno, con permiso del Levante, vale, sí, ¿verdad? Vale.
Bueno,
1-1, ¿no? En la ida.
Y dije esta semana: atención a Jorge de Frutos, si no le ven habitualmente con el Atlético de Madrid. Ayer, otra asistencia. Lleva 8 asistencias, ex del Madrid, como Marcos Llorente, que también lleva 8 asistencias, además de 9 goles. Ay, si es que se trabaja muy bien en las canteras.
Hombre, ahí están los resultados.
Por eso, que a veces hablamos...
La cantera trabaja con un objetivo claro, que es abastecer al primer equipo, pero hay veces que la explosión de los jugadores no se producen estando en la cantera, se producen estando fuera.
Yo creo que Jorge de Frutos, a ver si no como Callejón o Lucas Vázquez, regresa para tener un papel similar a estos.
Oye, hablando de canteras, a ver qué tal está Hugo Duro, porque en un momento dado también Zidane podría recurrir a él, pero bueno.
Bueno, tengo una última pregunta para vosotros. ¿Habéis estado cómodos?
Por supuesto que sí.
¿Y sí?
Por supuesto.
Bueno.
Con Juan Pablo y contigo.
No iba por ahí los tiros. No quería debate en torno a eso. Era para daros una explicación. ¿Habéis estado cómodos?
Sí.
Porque aquí tenemos en el estudio un aparato que se llama Bio.
Ajá.
Que es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar.
Uh-huh.
Es decir, que si queréis que haya un buen ambiente, que se descanse bien para esas personas con problemas respiratorios y sintomatología asociada, bueno, pues les recomiendo que se pongan un aparato como el que nosotros tenemos, View. Y les doy un número de teléfono, 900-730-122. Y si son oyentes de radio, van a tener un 15% de descuento y además 15 días para probarlo sin ningún tipo de compromiso.
¡Qué maravilla!
Y hasta aquí hemos llegado. Es que se pasa volando esto, Isi, Dani, Willy.
Yo me quedaría otras 2 horas más.
Otras 2 horas hablando de fútbol.
Bueno, pues muchas gracias. Nosotros volvemos mañana a las 3 y 7 más o menos para otra edición de Fútbol Radio con la resaca de lo que va a ser la jornada esta tarde-noche de la Europa League con la previa de una jornada de Liga. ¡Hasta mañana!
¡Chao!